Abra sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 7, para ver los versos del 1 al 6. El título que se llama Comenzaremos hablando y así detendremos los críticas. Esa forma de entender, no esperamos que comience en otros países, sino en este país, en nuestro país. Estoy contento de estar aquí con ustedes y lo digo. Creo que la iglesia debe de ser gozo. La iglesia debe de ser gozo. Es lo que dice el pastor asistente Nate Heitzik. Algunos que están en el balcón deben de sentir que la iglesia debe de ser alegría, algo mejor, como 60% contestó. Veamos al fin del mensaje. Creo que a veces pensamos que necesitamos ser súper piadosos cuando vamos a la iglesia. No venir con cara triste, sí, sino que debo estar sonriendo. Porque vamos a juegos de fútbol o conciertos y estamos gritando contentos. Es lo que dice el pastor Nate Heitzik. Esta mañana les doy permiso de que sean hasta cierto punto de un poco pentecostales. Que si ustedes oyen aquí pueden contestar con un amén. Que dar un gritito. Dios no te va a castigar. Hoy estás en Calvario, así que pongan un rostro alegre y sonriente. ¿Me entendieron? Volviendo a la persona que está con ustedes y Dios quiere hablarte hoy. Quien te haya dicho, dile, preocúpate por ti mismo. No me juzgues. ¿Quién ha oído esa expresión, no me juzgues? Cuando se ha presentado esa expresión que alguien te diga, no me juzgas, esa persona merece ser juzgada. Ejemplos. Quizás tú eres una persona muy con un cuerpo atlético y usas o tienes o eres chofer de una troca grande. O te vas a tu casa y ves una película de Kung Fu y te sientes orgulloso que tú puedes tener esos películas grabadas, no me juzgues. Quizá tú y tu novia deciden vivir una vida de solaridad. Y quieren hacer un acuerdo de comenzar una dieta. Pero de repente uno de ellos lo ves con un plato de nieve. Después de la iglesia, decides ir al restaurante Taco Cabana para comer burritos. Y cuando estás ahí, alguien te grita. Yo sé que yo no puedo cantar, no me juzguen. El no me juzgues es algo curioso, algo cómico, porque juzgamos tanta gente que de verdad ni los conocemos. Odiamos recibirlo, pero nos gusta darlo. Otro ejemplo más. ¿Qué tipo de gente son ustedes gentes que les gusta sentarse y observar a la gente que está pasando? Por ejemplo, vas a un supermercado y te sientas. ¿Qué haces cuando estás observando a la gente? Estás viendo a la gente, observando a la gente y dices, ¿por qué se visten así? Mira qué tipo de cabello, qué color tan extraño. Eso no es normal. O ves una muchacha que está caminando. Nos gusta juzgar, pero no sabemos que alguien nos puede juzgar también a nosotros. Somos nosotros los que la gente se burla, la gente habla de nosotros, y esperamos los cambios. Y tú piensas, ¿por qué me ven así? ¿Cómo se creen? No me juzgues. Venimos a uno de las escrituras más frecuentes y afirmaciones de Jesús malentendidas acerca del asunto de discernimiento y juicio. Dos respuestas equivocadas quedan. Una, uno que está en el área de juzgar. Ser tener una actitud arrogante, percibimos por la tendencia de que brincamos a las conclusiones. En segundo lugar, que también es peligroso, nos falta en el área de discernimiento. Somos faltos en el área de un juicio claro. La pregunta es, ¿qué es el lugar de la vida de un creyente acerca de juicio y discernimiento? ¿Debemos de juzgar a otros? Y si así es, ¿en qué base? Vamos a leer Mateo 7, verso 1, para ver qué es lo que dijo Jesús en este asunto. Verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. 2, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que hay en el ojo tuyo? 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí, Jesús está diciendo que no condenes. En segundo lugar, considera. En primero, detente de condenar. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo no juzguéis? En griego, la palabra dice separar para mostrar y determinar. Esta palabra tiene como una docena de significados, si la vemos en el contexto que podemos usarla. En este contexto, Jesús está tratando con motivos. Jesús está tratando con motivos que ningún humano puede saber de otra persona. Jesús está diciendo, no juzgues los motivos de otros o sus acciones. Está hablando de los motivos. No juzgues los motivos de alguien. No trates de juzgar en el sentido de criticarlos y dejar lugar. Disfruta ese mensaje que dice, no condenes si no quieres ser condenado. No condenes. Aquí está la verdad. No juzgues a nivel de condenación. No juzgues para condenación antes que hagas una evaluación. ¿Qué es la forma de condenación? Si tú conoces la Biblia, la Biblia es un libro de emociones. Si tú te encuentras una persona y sabes qué verso usar para decir que está en pecado, tú le dices, tú sabes lo que la Biblia dice acerca y lo atacas. Usas ese verso como una bala o una daga para dañarlo, para hacerlo sentir mal. En lugar de restaurarlo y mostrarle gracia, no lo condenes, no lo juzgues para que se sienta condenado, sino júzgalo para que evaluarlo. Jesús juzga a la persona que es hipócrita con otros y nos muestra las conclusiones de la expuesta de lo que alguien más diga. Por la apariencia externa, les diré, si tú conoces a una persona que sabes que está viviendo una vida de pecado, no tienes tú ningún derecho de criticarlo. Como cristianos, no debemos de juzgar a nadie. Miembros familiares, amigos, tú conoces gente o no conoces gente con que tú no estás de acuerdo. Es fácil criticarlos y decirles, para mí es fácil no intentarlo. Es más fácil para mí no poner esfuerzo. Es más fácil para mí no invitarte a mis eventos, no invitarte a mis reuniones familiares. Para nosotros es fácil criticarlos, pero es más difícil amar a ese tipo de gente. ¿Para cuándo ha sido correcto para los cristianos tratar a los cristianos quebrantados y herirlos como a leprosos? ¿Cuándo ha sido correcto? Porque lo hacemos. Vemos a alguien que está atorado en el pecado, alguien que no está de acuerdo a la forma que nosotros queremos que lo tratamos como leprosos, le decimos, tú tienes mucho pecado en tu vida. No puedo ser tu amigo. No puedo continuar contigo. No puedo estar contigo. No puedo hablar contigo. Porque tú tienes mucho pecado en la vida. No sería, ¿desde cuándo ha sido correcto tratar a los quebrantados y los que están heridos como leprosos? de qué recibimos nosotros cuando vemos a una persona en la esquina que está luchando con heroína y no hablas con él. Vemos dos mujeres que se unen en un restaurante y nosotros las criticamos, qué tan maligno se ve aquello. Y los criticamos. Oír de un matrimonio que se está deteriorando, en lugar de ayudarlos, nosotros los criticamos y chismeamos con otros y le decimos que es lo que le vi. ¿Desde cuándo podemos decirle a la gente, yo te amo, Jesús te ama, y si hay algo que yo puedo hacer, por favor, pregúntame, pídeme? Ese es lo que deben hacer los cristianos. Yo creo que los cristianos debemos de amar a los que están inconfortables, el amor inconfortable. ¿Cuándo fue la última vez que tú amaste a alguien inconfortable? Te pusiste en situación inconfortable, especialmente la iglesia. Algunos que huyen de las situaciones inconfortables. Cuando ves que la situación inconfortable viene a ti, alguien con el que tú no quieres hablar, alguien que viene hacia ti y tu estrategia es, por aquí me voy a salir o por aquí voy a huir y de esa forma voy a correr rápidamente. O le voy a criticar, luego voy a huir. Eludimos la confrontación. Huimos de la confrontación. Yo creo que Jesús nos muestra claramente en la Biblia una y otra vez amar a los que nos hacen sentir inconfortables. Ir a ese tipo de gente que nos hace sentir inconfortables. Tratar esa situación que está enlodada. Esa situación rara. No vamos a buscar las situaciones fáciles. Hemos sido llamados para amar a la gente que nos hace sentir inconfortables. Y los cristianos debemos de hacer mejor trabajo. Notemos el verso 3 de Mateo 7, que dice, a mí me azotó. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esto me sorprende porque hay gentes en el verso 4 que dicen, trataré de quitarle, está bien que lo critique, está bien que yo lo condene. Si tú te burlas de esa página, Jesús dice con toda claridad, si tú ves esa página, esa paja en el ojo de alguien más, pero ve, ¿qué tan seguido los cristianos juzgamos para quedar contentos? Yo no les puedo decir nada. Quizás nunca les decimos que van al infierno, quizás nunca los ridiculizamos, pero con nuestro corazón les mostramos juicio en lugar de mostrarles amor. Los juzgamos, los condenamos. Si hay algo que la Biblia dice es que el juicio comienza en el corazón, el pecado en general comienza en el corazón. Mucho, muy lejos de que tú asesines a alguien, los malos pensamientos comienzan en tu corazón. Antes que cometas adulterio, comienza en tu corazón. Antes que tengas envidia con alguien, comienza en tu corazón. Antes que critiques a alguien o condenes a alguien y lo juzgas, el pecado comienza en el corazón. Es una situación del corazón. Es mal ver a alguien y juzgarlo, que es tan malo condenar a otra persona por tus acciones. Hola, quizás soy como tú. Algo que me convenció. Reconocé que a veces que estoy manejando por la carretera y veo cuando salgo de la carretera una persona indigente, una persona que no tiene hogar y está ahí sin nada que hacer. Y no quiero ni verlo porque sé que me va a pedir dinero. Y luego veo que viene caminando hacia la ventana de mi automóvil. Y yo digo, si le doy dinero, quizás va a usarlo para comprar drogas, alcohol. Yo no sé qué es el tipo de drogas que él necesita en su vida. Yo no sé si es alcohólico, quién es. Y muchas veces hacemos conclusiones de una persona antes que sepamos la verdad. En lugar de juzgar a alguien, sé honesto. La prueba es que ves a una persona indigente y se arrima a tu casa. Dile, platícame de tu vida. ¿Por qué llegas a esta situación de tu vida? ¿Qué es lo que tienes en tu vida que te ama? Y en lugar de darle alimento, le puedes decir, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti genuinamente para mostrarte el amor de Cristo? Comparemos esto con lo que Jesús dijo cuando confortó al joven rico. Le dice, La escritura dice que lo vio y lo amó. Lo vio y sintió compasión por él. ¿Tú ves a la gente y los juzgas o ves a la gente y lo amas? Yo creo que es tiempo que vemos a la gente y amarlos, no verlos a las gentes y juzgarlos, porque aquí está la verdad. El juicio comienza en el centro antes que salgas de tu hogar. El amor comienza en tu corazón. Antes que tú digas algo a alguien, antes que salga de tus labios, comienza en tu corazón. Antes que vayas y lo digas, comienza en tu corazón. Así que comencemos a amar a la gente y no juzgar a la gente. Yo creo que como cristianos debemos de ver a la gente con amor y no juzgarlos, porque necesitamos dejar el último juicio y motivos para Dios, porque viene el día que viene rápidamente que seremos juzgados, y nuestro corazón y nuestros motivos, incluyendo el amor que mostramos para otros. Interior e exterior, no juzguemos. La pregunta es, ¿estás preparado que Dios te juzgue con la misma forma que tú juzgas a otros? El juicio comienza en el corazón antes que salga por la puerta. Este es un problema real en la iglesia hoy. Parece ser que el único ejercicio que unos cristianos tienen es concluir conclusiones. Y hacemos esos juicios rápido. El mundo a veces es insano, porque la Biblia dice que los cristianos debemos mostrar amor a los... Una iglesia en Fósforo puso un rótulo que decía, Dios ama. Cuando Osama Bin Laden, los cristianos continuaban comentando, diciendo, esperamos que se está quemando en el infierno con los otros musulmanes. Cuando oímos de una prostituta o los homosexuales, los juzgamos. Yo los voy a retar que inviertas un poco de tiempo para enfocarte en los problemas que confrontan aquí. En lugar de decirle, la Biblia dice esto, sino decirle, quiero que trates con ese pecado que hay en tu vida, sin saber dónde han estado. Nunca sabes qué lo sucedió. ¿Qué has aprendido de la historia de una persona? ¿Qué es lo que recibimos cuando vemos que alguien está viviendo una vida de pecado? En lugar de enfocar en el pecado, enfoquémonos en su vida. ¿De dónde vinieron? ¿Qué le sucedió? Es lo que hizo Jesús. Jesús se encontraba con las personas y él sabía los problemas de que habían vivido, de dónde venían, qué era lo que había en sus vidas. Así que no nos enfoquemos en dónde están, sino dónde vienen. Un escritor escribió esto. No juzgues las obras del cerebro y las cosas que puedes ver, sino que debes de juzgar con una estimación, porque tú ves las cicatrices que hay en el cuerpo de esa persona que tratas de juzgar. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste a alguien que estaba atorado en la vida del adulterio y lo bendeciste? Le preguntaste, ¿qué es tu historia? Dime algo acerca de ti, porque vas a encontrar que la razón que está en esa situación en que se encuentran es por la situación dolorosa del pasado. La razón que están en pecado hoy, por algo horrible le sucedió en su pasado. Quizás están tan acostumbrados a que la gente los odia, que lo único que ven en las personas que los tratan es odio, en lugar de que la gente los trate con amor. Y decirles lo que la Biblia dice, ¿por qué no intentamos tener una relación amorosa con ellos? ¿Por qué no salimos de nuestro camino para mostrarles y el amor de Cristo? ¿Por qué no practicamos amarlos y no juzgarlos? Aquí hay una gran verdad. En lugar de encontrar razones para juzgar a la gente, comenzaremos a encontrar razones para amar a las gentes. Esto es fácil, encontrar razones para juzgar a la gente. Si todos platicáramos por días, encontraríamos razones para juzgar a otros. Podríamos encontrar por lo menos 10 para juzgar a otros. Podríamos juzgar a todos los que están en esta sala. Es fácil juzgar a estas personas. Es difícil amar a las personas. ¿Por qué no comenzamos a encontrar razones para amar a las gentes? Tratemos de ver su pasado, de dónde vinieron, cómo amarlos. Y enfocarte en esas formas, enfocarte en esas características. Encontrar razones para amar a las gentes y no razones para juzgar gentes. Únete al amor y ámalos, honestamente. Hay tiempo cuando tú también estabas envuelto en el pecado. Sin duda, hubo algún cristiano que se salió de su camino y vino y te dijo, Jesús te ama, y no te criticó. ¿Pensamos que esos rótulos funcionan? La gente está dispuesto a hablar con la gente chismosas en lugar de hablar con los borrachos en las calles. Reconocemos que la gente que tiene un rótulo que dice, no me juzgues, el juzgar no funciona, el amor funciona. Yo creo que el mensaje de que de ardiendo, 1 Corintios 6, nos habla de la gente inmoral, adulterios, prostitutas, los que practican homosexualidad, los ladrones, los ávaros, los borrachos y los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ese es un grupo de gente que tú los consideras malignos, los cuales tú quieres. 1 Corintios 6 también dice que, y esto eras algunos, mas ya habéis sido salvados. 1 Corintios 6, 11. La gente que juzgamos son la gente que necesita ayuda. La gente que juzgamos y la gente que juzgamos son, yo creo que sabemos que vienen de un pasado doloroso, cosas que debemos de practicar y usar para ayudar a la gente quebrantada, los perdidos, los cristianos. Debemos ser los primeros que debemos de ir a tocar a la puerta de su casa para decirles, Dios te ama, Dios desea tener una relación contigo. Porque así éramos algunos de nosotros. Algunos de nosotros estábamos en el mismo lugar, como aquellos que juzgamos hoy. Así debemos demostrarles amor. Jesús no está diciendo que no debemos de estar discriminando. El juicio y la evaluación debe de ser para restaurar, no para condenar. Galatas 6:1. 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. Así tratamos a los niños. ¿Qué sucede con los niños? Los niños están siempre brincando, saltando. Mi niño se atreve a brincar acá en la plataforma y yo voy y le llamo la atención. No lo reprendo, sino que lo trato con amor. Le digo, ¿qué pasa? Ten cuidado, te vas a golpear. Y si veo que se golpeó la rodilla, hasta le beso la rodilla. Ahora, si él dice, me quiero ir a jugar, digo, ten cuidado, ten cuidado. Los cristianos podemos aprender de esto. Cuando vemos que una persona está en la vida de pecado, no le vas a decir, deja ese pecado, endereza tu vida. Yo creo que podemos ver y mostrarle y hablarle con la gracia de Dios y el amor de Dios, decirle, ten cuidado, ¿te puedo ayudar en algo? Para que él quede restaurado, simplemente dile, ten cuidado y no peques más. Nosotros podemos hacer eso con todo amor. Verso 3 de Mateo 7 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jesús usa y dice la implicación que tanto la viga como la viga que hay en tu ojo es el mismo material, es la misma madera, el mismo material. El mismo material, la misma sustancia. Esto hace sentido porque por eso es fácil poder ver los pecados en otras personas, porque son mis pecados, son mis luchas. Veamos cómo se une la historia. El rey David deseaba matar a alguien que... ¿Por qué es que David estaba tan enojado? La razón que estaba enojado, David tenía una viga en su ojo. ¿Por qué trató con tanto coraje la historia que le presentó el profeta? Es más fácil ver el pecado el que tú te encuentras. Tú estás envuelto. Este pecado que te rodea. Es fácil criticar a otro porque tú lo estás oliendo. Es fácil entrar en esa conclusión de una persona que tiene ese pecado en que tú te encuentras. David dijo y oraba a Dios, limpia mi corazón, muéstrame tus caminos. Tristemente, en estos días hay gentes que lo único que pueden hacer es condenar a otros. Nunca investigan por qué esa persona vive ese tipo de vida, sino que lo critican. Dios ama lo mejor de toda persona. Jesús trató la misma actitud y le dijo a los discípulos que querían pedir que descendiera fuego del cielo. Jesús les dijo, ustedes no saben qué tipo de espíritu hay en ustedes, porque el Hijo de Dios no vino para perder las vidas, sino para que las vidas sean salvas. No nos engañemos, no nos confundamos. Si debemos de aprender a amar y no a juzgar. En segundo lugar, comienza a considerar. Tres cosas, considérate, considera a otros y luego considera la situación. En primer lugar, considérate a ti mismo. Verso 5 de Mateo 7 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús dice, remueve la paja de tu ojo o la viga de tu ojo antes que consideres el pecado de alguien, considérate a ti mismo. Confiesa primero tus pecados. Los cristianos tienen dificultad para hacerlo. Creen que una vez que aceptamos al Señor Jesucristo ya no podemos pecar. Y si pecamos no lo debemos decir a nadie. Tienes que aprender como que no pecaste. Ese no es el caso. Antes que podamos juzgar a otras personas, debemos de estar dispuestos a juzgarnos a nosotros mismos, confesar nuestros propios pecados, nuestros conocimientos, reconocer que no somos perfectos, sino que podemos caer en pecado como otros. Si no nos consideramos tan justos, el juzgar a otros. Cuando limpiemos nuestro propio pecado y nos sentamos perdonados, cuando hayamos quitado esa paja de nuestros ojos, ahora podemos ver el pecado de nuestro hermano y para hablarle y ser restaurado y no condenarlo. Verso 2 nos dice por qué. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados, y con la medida con que medáis, os será medido. Esta es una advertencia. Tú estás preparado y consciente de que Dios te va a juzgar de la misma forma que tú juzgas a otros. Es la verdad. No hay gente que sea más sensible que los criticones que critican a otros. La gente que dice, no me juzgas, se sienten culpables de que están juzgando a otros, porque rápidamente juzgan cuando ven a alguien. Considérate a ti. Considérate a ti antes de considerar a otros. A veces le dices a un creyente de que está viviendo una vida en pecado y inmediatamente te contesta, no me juzgues, júzgate a ti mismo. Y tú crees que esa tiene un... Y dicen, yo soy cristiano, puedo hacer lo que yo quiera. Alguien te dice, no juzgues para que no seas juzgado. Creemos que nos podemos escapar. Ese no es el caso. No es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que nunca seamos críticos, que nunca podamos dar nuestra opinión a alguien que está viviendo vida pecado. Verso 6 nos dice, no des lo santo a los perros. ¿Cómo podemos practicar esto? ¿Quiénes son los perros? ¿Cómo distinguimos los perros? ¿Cómo sabemos quiénes son los cerdos? En otras palabras, el mandamiento de Jesús me dice que hasta cierto grado puedo juzgar. El verso 15 dice, guardaos de los fariseos profetas, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que tienes que considerar a otros. ¿Qué no son otros? Considérate a ti primero antes de considerar a otros. Pablo dice a los creyentes, padre, hermanos, les pido a los que piden causa disensión entre ustedes. En hebreo nos dice que nos consideremos maduros espiritualmente, que nos entrenemos para considerar la maldad. Antes que consideren la maldad en otros, Colosenses 1 dice, Galatas, Pablo dice, antes de juzgar a otros, júzgate a ti primero. El verso 8 dice, si aún y nosotros o un ángel del cielo viniera no le hagas caso. Aquí se refiere a los que somos parte de la iglesia, los creyentes, no los que están afuera en el mundo, sino a los creyentes. El juicio significa que es para los creyentes. Yo creo que podemos cambiar esto a decir, considera a otros, considéralos tus hermanos. Considera a tus hermanos y hermanas en Cristo, que dicen que lo entienden todo, y hay inconsistencia en sus vidas. Es donde viene el juicio y está reservado. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Considérate tú antes que considerar a otros. Antes que considerar a otros, considera, si ves que un hermano está en pecado, restáuralo con gentileza, restáuralo con un amor gentil. Porque en la iglesia no hay lugar para odios ni para amarguras, sino que debemos restaurarnos unos a otros. Veramos la situación en el verso 6. Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Considera esta situación. Obviamente, hay un cierto lugar para que podamos juzgar y hacer evaluaciones. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a discernir y en esta consideración. ¿Cómo es que Jesús implementó esta enseñanza? Simplemente trató con dos personas. Nunca trataba a dos personas igual. En las series que vemos que Jesús trata con las personas que se entraban en pecado diferentes, a uno les hablaba, a otros no. Cuando hablaba con Nicodemo, Natanael y con la mujer atrapada en adulterio, porque todos estos tres personas eran diferentes. Esto es un peligro de vivir el evangelio en una forma, con una forma que te consideras de que no tienes compasión, no te consideras la compasión, porque si consideras el evangelio sin ser efectivo, debes de tratarlo con compasión y preocupación con la persona de que hablas. Esa es una razón que yo, a mí no me gusta repartir tratados, como un tratado que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que es muy fácil para un cristiano repartir tratados. ¿Das un tratado y no le hablas del evangelio? Simplemente te acostumbras a estar compartiendo tratados y no les presentas el evangelio. No compartes con ellos el evangelio. Tienes que hablar con ellos. Háblales. Establece una relación con ellos. A un punto, yo diré, me gustaría considerar una regresión que se llame contratratados. En primer lugar, no des tratados. En segundo lugar, no son efectivos. Si es todo lo que haces, te falta la compasión y la preocupación. Jesús fue y buscó y se reveló a la mujer samaritana. Él observó la actitud de aquella mujer. Sabía que no era un caso perdido. Él pensó, pero Jesús vio en ella, vio su vida, le habló de su pasado, de su amargura, y la alcanzó. A esta mujer que la encontró en el acto de, fue encontrada en el acto de adulterio, Jesús le dijo, no te condeno. Imagínate la sorpresa para aquella mujer. Todo lo que ella había experimentado era condenación. Todo lo que experimentó en su vida era juicio. Ahora ha sido usada, abusada, toda su vida por los hombres. Ese hombre que quizás la estaba que la encontró en el acto de adulterio, la querían ejecutar. Pero Jesús le dijo, Jesús no le dijo, deja de dejar pecado y luego no te condeno. No, Jesús primero le dijo, no te condeno, ahora ve y no peques más. No importa qué seas tú, no importa qué pecado o qué estés haciendo, yo no te condeno. Ahora no continúes en pecado. Esa es una respuesta verdadera. Jesús trató con gente en términos de la misma verdad. Trató con ellos en diferentes formas. Sus enseñanzas a esa persona lo hacía para representar la verdad. Él tenía su método de hacer su presentación. Yo creo que el amor tiene dos cosas. El verdadero amor acepta al quebrantado y no condena a los orgullosos. Cada vez que Jesús confrontaba a alguien que estaba perdido en el pecado, que estaba desesperado, alguien se sentía solo, quebrantado, lo levantaba. No lo apedreaba o lo apretaba, sino que lo ayudaba. No venía a la prostituta que había sido cogida en adulterio y le dijo, de veras merece ser apedreada porque es una persona mala. Pero te voy a perdonar como quiera. No, Jesús le mostró compasión. Jesús le mostró amor. Una vez que ella confió en él, una vez que ella reconoció su amor, Jesús le dijo, ve y no peques más. Es lo que quiero que entiendas. La compasión es la oportunidad para pescar. Lo mismo es verdad para ti. Cuando te encuentras una persona quebrantada, ya está herido, está tirado, levántalo, elévalo. Muéstrale compasión. Y luego lo comisionas al resto del mundo. Compasión siempre lleva a la comisión. Pero cuando Jesús confrontó a los maestros religiosos, los trató diferente. A los que eran orgullosos, los que eran, se consideraban justos por sus obras, los que juzgaban a otras gentes, que no, a los que no eran como ellos. Esta gente Jesús los trató con dureza, directamente. Les mostró, les dijo cosas a ellos como víboras. ¿Cómo que un hombre vicioso como tú cree que está justo? Y puedes decir lo que dices, la verdad. Respuestas. 1 Corintios 5, Pablo lo suministró diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Porque no juzgues a los que están fuera, juzga a los que están dentro de la iglesia con amor y misericordia. Reconozco que hay muchos cristianos que son bigotes. No creen que le puedes decir a toda persona lo que la Biblia dice acerca del pecado. Y entonces no están haciendo su obra. Entonces, si llegas a un restaurante, ¿cuándo es la oportunidad que te voy a decir? ¿Tú sabes lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad? ¿Esto ayudaría? Ahí se fue tu oportunidad de desarrollar una relación, una amistad con esa persona. Yo creo que el mensaje de la Biblia enseña simplemente que Jesús ama las gentes, todas las gentes. Jesús ama a los perdidos, ama a los quebrantados, a los heridos. Jesús ama, te ama a ti. ¿No crees que tú debemos llamarlos a ellos también? Jesús ama a los homosexuales, ama a los terroristas, las prostitutas, a los criminales y aún ama a los ateos. Nosotros también debemos estar de acuerdo y debemos llamar a amarlos a todos. Eso es lo que tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que creer en forma de pensar. Tienes que amarlos. Yo creo que es tiempo de que muestremos el amor de hay odio en el rostro de las gentes de los que sufren. En lugar de estar condenándolos, considerarnos justos, sino que debemos demostrar compasión, discernimiento, considerando esa situación donde nos encontramos. Cuando vemos que otros están en vida de pecado y no vemos, no tenemos que condenarlos, sino busca información acerca de ellos. Al concluir hoy, si tú has sido juzgado por un cristiano o alguien en la iglesia, levanta tu mano. ¿Has sido juzgado por un cristiano? Si estás aquí y has sido juzgado por un cristiano o por alguien en la iglesia, quizás has sido maltratado por oír la iglesia. Tengo una historia que yo quiero que ustedes la lean. Si tú eres esa persona herida, en lugar de la iglesia, en lugar de un cristiano verdadero, yo quiero que sepas que lo que has visto en la iglesia no es reflexión de Jesucristo. Jesucristo ama. Jesús te ama tan profundamente que Él murió por ti. Déjame decirte algo. Si tú eres la única persona en la tierra, de todo lo que has hecho en tu vida, no importa. Jesús murió por ti. Jesús te ama, y yo también, y nosotros también. Quiero que sepas que aquí en Calvario de Albuquerque es un lugar seguro para ti. Te amamos. Nos preocupamos por ti. Queremos ayudarte. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que te ha sucedido en tu vida. Hay un lugar para ti aquí en Calvario de Albuquerque. También yo les diré, si tú has sido maltratado, eso no te da la excusa en tu vida. Al contrario de que si un cristiano no se disculpa contigo, la Biblia dice que cada persona tiene que presentar cuenta a Cristo. Les diré, no importa lo que has hecho en tu vida o qué te han hecho en tu vida, Jesucristo quiere llevar todo tu pecado y todo tu pasado. Cuando Jesús vino y quedó colgado de la cruz, no fue colgado por ti, murió en tu lugar. Jesús llevaba a la cruz todo tu pecado, todas tus excusas. Él murió con todo eso. Y que Jesús desea que vengas a Él, desea perdonarte, quiere llevar todo ese pecado, todo ese dolor, todo, quiere llevarte a la cruz y quiere que tú seas crucificado con Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la verdad de que tu palabra nos trae. Señor, yo te pido por aquellos de nosotros que somos creyentes, ayúdanos para considerar a los cristianos y no condenar a los cristianos. Que los amemos con amor, no los juzguemos, para que la gente pueda amar en sus vidas. Señor, yo te pido también, si aquí hay alguien esta mañana que ha sido juzgado por los cristianos, no sabemos si tenemos una relación contigo. Señor, Dios, yo te pido que les des paz. Señor, yo te pido que les muestres amor y que tú te preocupas por ellos. Y que si son cristianos que no te reflejan, no reflejan tu amor, alcanza a los Padres Santos. Señor, te pido que utilices cristianos que no se excusen y a esos que no han experimentado la salvación. Estamos en oración. Tenemos nuestros ojos cerrados y nuestro inclinado. Si Dios te está hablando, te está llamando. Si has tenido un pasado difícil, yo quiero que tú vengas y quizás tú dices, Nathaniel, yo veo que no hay esperanza para mí. Quiero que veas que es esperanza. Cuando Jesús murió por ti, y quiero que sepas sin duda, que sepas con toda seguridad que vas a ir al cielo. Si tú es algo que nadie te puede dar, si es algo que la educación no te puede dar, la riqueza no te lo puede dar, es algo que solamente Jesús te puede dar. Jesús te lo quiere dar sin duda. Si eres tú esta mañana, si tú sabes que necesitas a Jesús, quieres ser perdonado de tu pecado, si tú quieres saber que cuando tú mueras vas al cielo, yo quiero que levantes tu mano y digas, Nate, ora por mí. Yo necesito a Jesús. Aquí hay alguien o alguien allá atrás. Así, levanta tu mano, así puedo verla. Oh, Dios te está hablando a muchos de ustedes. Quizás estás aquí y tú has sido creyente por un tiempo. Esta mañana reconoces que has sido inconstante en tu vida. Quizás te enfriaste. Quieres rededicar tu vida. Si este eres tú y quieres rededicar tu vida esta mañana, quiero que levantes tu mano. Amén. 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 Señor, te doy gracias por todas estas manos que han sido levantadas. Necesitan, quizás por primera vez o por segunda vez, Señor, yo te pido que les des esa fe de que caminen contigo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy es una predicación presentada por un pastor asistente aquí en Calvario de Albuquerque llamado Nate Heisik. Que Dios les bendiga ricamente. Adiós. Adiós, adiós.